Una de las cosas que el gobierno, yo me imagino, estará trazando, y admitamos que no es fácil, es un plan de desescalada. Cuando las cifras se considere que lo permitan, bueno, así se hará. Ese plan de desescalada, ¿qué es lo que comporta? Comporta saber que además de que los niños salgan ahora, ¿cuándo va a salir Carmelo Encinas?
Eso, eso.
Exactamente. Bueno, parece una de las posibilidades, la información que manejamos, que esta mañana ha contado Carlos Dávila, de una fuente buena información, es a partir del 9 de mayo podemos asomarnos a la calle sin reuniones de más de 10 personas. Mascarillas, por supuesto, y en junio un paso más y no más de 50 personas. Y a partir de julio, libertad de movimientos, pero con precauciones, siempre tomando precauciones. Hay cinco vacunas que ya están en ensayo en humanos, dos en Estados Unidos, dos en China, una en Hong Kong. Y la mejor es una de Estados Unidos en Bethesda, al lado de Washington, donde Bill Gates, por cierto, ha invertido 1.000 millones. 1.000 millones. No con la esperanza de recuperarlos, pero 1.000 millones que espero que la humanidad se lo sepa agradecer en su día. Profesor Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
Pues estamos razonablemente bien, como usted, metido aquí en, ¿verdad?
Confinados, confinados.
Sí.
Bueno, ya sabes que esa es ahora mismo la mejor vacuna, ¿eh? La mejor vacuna que tenemos en estos momentos es quedarse en casa y si salimos, tener en cuenta la distancia física de metro y medio o 2 metros.
Sí. Cierto. Bueno, eso podría empezar a relajarse a partir del mes que viene, dentro de un mes o un poco menos de un mes, con muchas precauciones. Pero no nos engañemos, estaremos expuestos a una recaída, a un rebrote, a cualquier situación, hasta que la ciencia, que está ahora mismo trabajando 24 sobre las 24, en muchos laboratorios del mundo, no dé con la clave. Primero, la pastillita del tratamiento o el jeringazo, lo que sea. Y segundo, la vacuna. Vayamos por partes. La vacuna, de todas las investigaciones que me imagino que estarán de alguna manera puestas en contacto entre ellas para no perder demasiado tiempo, ¿cuál es la más interesante?
Bueno, en estos momentos hay más de 70 proyectos en estudio y de esos, bueno, sabemos hoy que los más prometedores son estos cinco ensayos que tú has comentado. Incluso hay uno que puede ser prometedor en el Instituto Jenner en Oxford, pero la que más promete en estos momentos, porque por todos los resultados que sabemos y además por los estudios preliminares que tienen hechos, pues es esta vacuna que se está investigando en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud en Maryland, en Estados Unidos, concretamente en Bethesda, cerca de Washington. Bueno, esta vacuna está en una fase 1, que ya ha comenzado el 16 de marzo. Para que todo el mundo pueda entenderme, cualquier investigación de vacuna tiene 3 fases, la fase 1, fase 2 y fase 3, y en la fase 1, con humanos, que ha sido mucho más rápida que en toda la historia de las vacunas, ha sido autorizado este proyecto, pues se ha acogido a 45 voluntarios en 3 grupos con distintas dosis de esa vacuna y en breve podremos tener esos resultados. Normalmente suelen ser 6, 7 semanas para valorar si esa vacuna ha sido capaz de crear anticuerpos en esos voluntarios y entonces pasar a la fase 2. En fin, esta vacuna es la más prometedora porque es una vacuna ARN mensajera. Bueno, el ARN mensajero es los ácidos nucleicos que tenemos en las células, que son las que, como su nombre indica, mensajero, hace que vaya a crear proteínas. Bueno, pues este es una pequeña trampa que se le quiere hacer al virus para crear una proteína parecida a la que el virus tiene en su cubierta, y esa proteína, al ser parecida, nuestro cuerpo, nuestros linfocitos T, podrían crear anticuerpos contra esa proteína que nosotros vamos a establecer de forma genética. Digamos que es la más importante en estos momentos porque utilizan ya trabajos hechos. Este es un grupo que llevaba trabajando en los estudios previos con la vacuna del síndrome respiratorio agudo severo desde el año 2003, el síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012, y entonces ellos tienen la plataforma genética, que es lo más difícil en una vacuna, la plataforma genética. Y ahora, desde que se conoce el genoma del virus, entonces es cuando se utiliza esa tecnología. Existen, es muy difícil quizás explicarlo de esta forma, pero existen varias formas de hacer una vacuna. La vacuna que siempre hemos recordado y que nosotros nos estamos poniendo en los niños, calendario vacunar, o la vacuna de la gripe, que son con virus atenuados o bien con proteínas derivadas del virus. Esta es la vacuna que se está estudiando en el Centro Nacional de Biotecnología, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España con el grupo del doctor Enjuanes. Luego hay otras que lo que hacen es bloquear la proteína S. El virus tiene una corona que todos ya la identificamos enseguida, y esa corona tiene unas espinas. Esas espinas, cada espícula es una proteína y se llama proteína S, que digamos que es la llave que va a utilizar el virus para acercarse a una célula viva, y en la membrana de esa célula, la proteína ACE2, es como si fuera la cerradura. El virus, con la proteína S, abre la cerradura, entra en la célula y se replica. Bueno, pues lo que intentamos hacer, lo que intentan hacer, es bloquear esa proteína S, y para provocar que el virus no pueda entrar en la célula. Este es otro de los métodos. Por tanto, el primero, los virus atenuados; lo segundo, bloquear esa proteína S, y el tercero, que es el del grupo de Bethesda que estamos comentando, pues es muy interesante, porque es un virus amigo. Digamos que se utiliza un virus inofensivo que ha sido alterado genéticamente, y como virus amigo, al entrar en nuestro organismo, produce una proteína parecida, similar a la proteína S del virus, y una vez que ingresa a nuestro organismo, la reconoce como extraña, como un antígeno, y creamos anticuerpos específicos contra esa proteína que nosotros mismos hemos creado por el RNA mensajero de ese virus amigo.
Exacto.
Esa será la posibilidad de poder acabar con el virus, pero tampoco quiero mentirte, Carlos. Esto no será en un mes ni en dos meses. Estamos ahora en la fase 1, fase 2 que esperan empezar en mayo, junio, y la fase 3 que podrá estar en noviembre, en octubre, noviembre, y ahí es donde se necesita que todos los poderes públicos de todo el planeta se unan, porque una cosa es tener la vacuna y otra cosa es producirla y distribuirla.
Bueno, y luego el tratamiento, tan importante como la vacuna, porque de momento, hombre, nos salva miles de vidas. ¿Tratamiento efectivo ahora mismo existe? Porque de hecho hay altas.
Claro.
¿Pero falta alguno más efectivo todavía?
Claro, vamos a ver. Todos estamos preocupadísimos por conseguir la vacuna cuanto antes, y esto es lógico. Pero yo, en mi opinión, como clínico, la vacuna sé que tardará más tiempo. Una vacuna suele tardar, para ser eficaz, 6-8 años, ¿eh? Y aquí se está tratando de conseguir en un año, año y medio. ¿Qué pasa mientras tanto? Mientras tanto, lo que hay que hacer son muchos tests, como estamos diciendo desde el principio. Hay que conocer cuál es la situación epidemiológica de España o de todo el mundo, y mientras tanto utilizamos tratamientos. Tratamientos que están en fase de ensayo clínico y que, por tanto, son medicamentos que no tienen esa indicación, digamos, en la hoja clínica. Estamos hablando de la hidroxicloroquina, la azitromicina, el ritonavir, el lopinavir, es decir, antibióticos como la hidroxicloroquina, que se utiliza para la malaria, para el paludismo, un antibiótico como la azitromicina, y luego antivirales. Bueno, pues digamos que en eso sí que estamos bastante avanzados, porque existen múltiples ensayos en todo el mundo, e incluso España es pionera en uno de los mejores estudios, que es establecido por la Organización Mundial de la Salud, que se llama Proyecto Solidarity, con el que, como digo, España tiene muchos hospitales en los que están trabajando. Es un estudio multicéntrico a nivel mundial, y aquí en Madrid el Hospital Clínico es el que lo lidera. Con estos ensayos está observándose qué poder de curación tienen estas mezclas de antibióticos y de antivirales en cada caso, porque el proceso de la enfermedad no es único. El proceso de la enfermedad puede provocar la inflamación de los bronquiolos, de los alveolos pulmonares, y la puede afectar en distintas fases. Por eso, los tratamientos que se están poniendo no son siempre en la misma fase y para todos los pacientes igual. Y luego, además, también se está estudiando un tratamiento preventivo para los contactos que ha tenido la persona contagiada. Por tanto, estamos ahora mismo en una fase muy, muy importante, muy prometedora, en el que yo creo que en breve conoceremos tratamientos curativos para los enfermos que ya están curándose, como tú bien has dicho. Más de 80.000 personas han sido dadas de alta, y también para disminuir el contagio de los contactos de ese enfermo. Esto es un estudio, además, que está a punto de terminarse, que se está haciendo en Cataluña concretamente.
Una pregunta de Carmelo Encinas, antes de llegar.
¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días, Carmelo.
Bueno, lo que nos dicen es que los niños, esto es lo último que sabemos, podrán salir a la calle a partir del lunes en compañía de un adulto y manteniendo la distancia social y las medidas de higiene. Esto es lo último. Se habla de los niños, de la necesidad de que los niños empiecen a salir. ¿Y la gente mayor?
Sí.
Esa gente mayor, doctor, que sigue confinada.
Sí.
Bueno, pues, y que parece que se habla de que siga confinada sin edie, y hay personas mayores que necesitan andar, que necesitan caminar, que necesitan, porque tienen hipertensión, porque tienen diabetes, y entonces hay que decir que los lugares públicos cerrados pueden ser un riesgo, pero los parques, la calle, la vía pública, no parece que tenga mayor riesgo que un domicilio. Entonces, ¿qué cree usted que tiene que, si no, debe de revisarse esa idea de que la gente mayor tiene que quedarse en su casa y morirse de pena?
No. A ver, Carmelo, no sé si me has escuchado estos días o me has leído en mi cuenta de Twitter. Yo soy un poco díscolo en este sentido. Siempre he dicho que las decisiones de un gobierno tienen que cambiar de día a día dependiendo de la situación epidemiológica en cada momento. En la situación en la que estamos ahora, hombre, hemos pasado distintas situaciones y en la que, por supuesto, yo seguiré manteniendo siempre, que no se me entienda mal, que la población de máximo riesgo son nuestros mayores y también las personas que, no siendo mayores, tienen enfermedades crónicas. Bien, eso por supuesto. Pero digamos que para mí el titular sería que salir no significa integrarse socialmente. Esto es muy importante. Claro. El niño puede salir, pero no se va a integrar socialmente. El niño puede salir, pero no puede estar jugando con otros 10 niños en el parque. Bien, la persona mayor, ¿por qué no puede salir? No. La pregunta que yo hago siempre es el por qué no, no el por qué sí. Y que me digan alguna razón científica, evidencia científica, lógica, para que una persona mayor, con 80, 84 años, no pueda salir acompañado de su hijo a dar un paseo cerca de donde vive, no integrarse, no ir al centro de ocio, no encontrarse con otras personas. Es decir, en otras palabras, el confinamiento en la calle es el mismo confinamiento que en casa. La diferencia está en que no estás en casa, estás en la calle, pero es que en la calle no está el virus. El virus no está en el aire, para nada, en absoluto. De hecho, incluso en el propio decreto de confinamiento se dice que las personas diabéticas pueden salir a pasear, entre otras cosas, porque forma parte de su tratamiento, o la persona con hipertensión, o la persona con obesidad. Por tanto, mi apoyo total y absoluto, con condiciones, como siempre, de que las personas mayores puedan empezar a salir, a pasear, salir, no integrarse. Totalmente de acuerdo contigo, Carmelo.
Querido profesor Sánchez Martos, me alegro mucho de saludarte, como siempre.
Doctor, a tus órdenes. Muchas gracias a todos y cuidaros mucho.
En ello estamos.
Venga, muchas gracias.
Un saludo, doctor.